tendemos a tirarnos pullas unos a otros constantemente.
Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y transformación digital en el sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar.
Hola, mi nombre es Rafa Tenorio. Ponte cómodo, ajústate los auriculares y sé bienvenido a BIMRAS Podcast, tu cita quincenal con la información sobre BIM y transformación digital. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastera BIM hispano parlante, Evelio, si no tienes solución para qué te preocupas, Sánchez. Muy bien. Rogelio Bigwater Carballo, ¿cómo estáis?
Muy bien, te equivocaste, yo soy Procrastination Man, tío.
No, bueno, eso somos varios.
Y en vez de Bigwater debería ser BIMRAS.
También. Bueno, pues vamos con el episodio de hoy. Hoy traemos un invitado de lujo. Bueno, todos nuestros invitados son de lujo, pero bueno, hoy nos hace pues un poco, a mí por lo menos, de especial ilusión. Al invitado de hoy llegué hace muchos años a través de una recomendación de mis compañeros de podcast, como muchas de las buenas fuentes de desarrollo profesional a las que accedo desde hace cierto tiempo. Y desde el primer audio breve que pude escuchar de nuestro invitado, supe que estaba recibiendo una información muy, muy valiosa. Otra cosa es que haya sido capaz de implementarla en mi día a día. Por decirlo de un modo suave, tengo mucho margen de mejora.
¡No!
Bueno, nuestro invitado de hoy es un experto en productividad, en hábitos, rutinas, desarrollo personal y profesional, y a través de Think Wasabi nos regala lecciones que valen su peso en oro, ya sea a través de su podcast como de su canal de YouTube. Estimado Berto Pena, es un verdadero placer tenerte hoy con nosotros en BIMRAS.
Hola Rafa, muy buenas, Rogelio, Evelio y a todos los oyentes, un auténtico placer. Estoy pensando a ver qué mote me pongo yo, si Bigwater o alguno de estos, pero bueno, a lo mejor al final decidimos algo, ya veremos, ¿no? Pero es un placer estar con vosotros y charlar de estas cosas que yo creo que las necesitamos hoy más que nunca, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
La verdad es que sí. Pues vamos a empezar directos al grano, ¿no? Tengo, suelo poner un título en cada una de las preguntas que hago para hilarlo. Bien. Y aquí en esta primera pregunta pongo la gran mentira de la productividad laboral. Bueno, lo cierto es que no voy a generalizar porque no tengo suficientes datos más que una pequeña muestra de 20 compañeros de trabajo con los que comparto oficina semanalmente. Y sin embargo, si nos preguntas a cualquiera de nosotros, a mí incluido, por supuesto, si consideramos que somos trabajadores productivos, en el sentido de que tengamos nuestros objetivos y nuestros procesos de trabajo definidos y suficientemente optimizados, por lo menos para llegar al final del día o la semana con los objetivos que hemos establecido, eso, cumplidos, la mayor de nosotros te diremos que sí, y estaremos mintiendo seguramente. Arrastramos vicios laborales de todo tipo, desde TOC para dejar nuestros correos a cero, a toda costa, o hasta el síndrome de calentar la silla y no ser el primero en irnos. Entonces, la primera pregunta, que es muy sencilla de hacer, pero que seguramente no es tan sencillo de responder. ¿Cómo puedo encarrilar nuestra falta de productividad, Berto?
Bueno, efectivamente es una pregunta más fácil de hacer que de responder, pero voy a intentar hacerlo, ¿no? Yo lo primero que te diría, o que nos diría a todos, ¿no?, es ¿qué entendemos por falta de productividad? Lo primero que tendríamos que ver realmente dónde están esos signos o dónde está el problema o dónde me duele, doctor, ¿no? Sería un poco, ¿no? Pues puede ser un área en concreto, que es mi mala planificación o mi falta de anticipación, mi mal control de fechas, o alguna otra, ¿no? Como mi calendario es un desastre, se me pasan cosas, etcétera, ¿no? Entonces, primero intentar concretar exactamente qué es esa falta, porque es un término muy general, ¿no? Es que no soy productivo. Bueno, vamos a ver qué es, en qué lo notas o en qué, o algún área o alguna parte de tu trabajo, de tu gestión, de tus proyectos, de tus equipos, donde sea palpable o evidente esa falta de resultados, de avances, de trabajo inteligente, ¿no? Trabajamos todos, avanzamos todos. Ese no es el objetivo, sino hacerlo de manera también coherente, de manera inteligente, ¿no? Pues sí, claro, en cada semana yo me desfondo, pues eso no es trabajar de manera inteligente, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es ver dónde está el problema o problemas, que a lo mejor hay varios, concretarlos muy bien y empezar a atajarlos, ¿no? Naturalmente que hay muchas medidas. Yo, a pesar de que soy una persona que llevo ya más de 12 años divulgando en general, son pautas muy generales, pero que a veces y en muchas ocasiones hay que adaptar a cada persona, porque cada equipo es diferente, cada sector puede cambiar, etcétera. Pero sí que hay unas ideas base, unos hábitos, superhábitos que llamo yo, o hábitos de oro, que sí que, al menos la esencia, se aplica a todo el mundo, pero hay que adaptarlos, ¿no? Pero partiendo de la necesidad. Si hay algo, y os puedo, esto es una pequeña confesión que os puedo decir, que es que con lo que no puedo, y pasan los años, ¿no? Hay que ser productivo. ¿Pero por qué? O sea, a ver, en serio, o sea, es que esa frase la he escuchado, es que si, a ver, si me dice usted, bueno, porque necesito aumentar los resultados de mi equipo, vale, eso ya es una razón de peso, ¿no? Porque necesito reconquistar el tiempo de mi calendario para tener más tiempo personal y familiar, vale, eso ya estamos hablando, pero esta frase que yo entiendo que la decimos, ¿no? De hay que ser productivos, ¿vale? Pero ¿por qué, no? Estoy intentando conectar esto con la primera parte de mi respuesta, que es ¿dónde está el problema, no? Pues si no, es que tengo que aprovechar mejor el tiempo. ¿Qué significa exactamente eso, no? O sea, por resumir un poco mi respuesta, tenemos que bajar al detalle y concretar, porque nuestro día, nuestra actividad está tan llena de rincones y de cosas, has mencionado algunas, Rafa, correo, reuniones, etcétera, que si no concretamos eso, es que no soy productivo, se puede quedar en que al día siguiente haga lo mismo que ayer, que es muchas veces lo que pasa, ¿no?
Eso a mí me ha recordado, hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo, es quién lo soluciona, qué es lo que hay que solucionar, etcétera,
exacto,
etcétera.
Exacto. A ver, son frases, hay que ser más productivos, o tengo que ser más productivos. Es muy natural, es muy humano, ¿no? Son fórmulas que utilizamos para verbalizar una necesidad, ¿no? Pero luego hay que concretar, porque es que si no, es que, ¿qué hago al día siguiente? Contestar correos, ¿vale? Que lo tengo delante, ¿no?
Igual que esta mañana.
Claro, igual que esta mañana. Entonces luego, esto lo digo así con un poco de demencia porque me pasó a mí durante años, ¿no? ¿Qué hago? Pues me quejo por el camino, porque claro, no voy viendo los resultados de algo que no he hecho, ¿no? Entonces, como dice Belio, concretar mucho, ¿no? Que hay que solucionar quién, cuándo, dónde está el problema, ¿no?
Así de todas formas, Berto, nuestro sector construcción, tradicionalmente está siempre a la cola de la productividad en términos de índices de productividad. Se mida lo que se mida ahí.
Claro.
Y bueno, esto de lo que nos quejamos como españoles siempre, de que estamos a la cola de productividad en el sector de la construcción, resulta que es inherente al sector. Porque, por lo que yo he podido palpar en otros países, la queja también es la misma. Somos un sector con una baja productividad. Esa baja productividad se traduce en salirnos de los presupuestos, se traduce en faltas de planificación, se traduce en no llegar. Y bueno, aunque a todos nos parece que nuestro sector es muy peculiar, desde luego creo que todos pensamos que el nuestro es el peculiar, yo creo que de donde más podemos aprender es precisamente de los sectores ajenos a los nuestros. Y bueno, aunque no se da en todos los sectores, en la construcción, en el trabajo manual, tiene un importante porcentaje en la contribución al resultado final. Entonces yo me pregunto hasta qué punto los criterios de productividad a los que a veces hace referencia Rafa, desde un punto de vista de trabajo más técnico, pueden aplicarse en labores menos técnicas, en labores más manuales.
Claro, probablemente haya muchos conceptos, ¿no? De, por ejemplo, la atención, claro, estoy en un entorno donde ya de entrada pues es ruidoso, vamos a decirlo así, estoy permanentemente interrumpido, probablemente haya muchas ideas base que no se puedan aplicar al menos tal cual, ¿no? Pero habrá otras muchas que sí, ¿no? Como la gestión de plazos, la gestión de fechas, la anticipación. Caemos casi constante, voy a ponerme a imaginar que tengo un equipo en una empresa de construcción, caemos constantemente en retrasos o no nos ajustamos al presupuesto. ¿Por qué? O sea, vamos a analizar qué cambios he hecho yo en los últimos 6 meses para corregir eso, ¿no? Yo, y esto no lo digo, por supuesto, por el sector de la construcción, pero yo lo he visto con mis equipos, que somos muy dados a eso, a la queja, a apuntar el problema, pero luego, ¿qué hemos hecho para corregir eso? Es como cuando pasa una urgencia, ¿no? Ha habido un problema, no hablo de un imponderable, ¿no? Ha habido una avería, un accidente, no hablo de ese tipo de cosas, sino cosas que vienen de la mala planificación, de la desorganización. Entonces, lidiamos con eso, lo arreglamos y seguimos corriendo. O sea, casi nadie para 5 minutos y decir, a ver, ¿por qué ha pasado esto? Vamos a analizarlo, porque como no lo arreglemos nos va a volver a pasar dentro de un mes, ¿no? Entonces, a donde quiero ir es que muchas veces nos falta ese momento de análisis o esa figura del vamos a sentarnos o voy a sentarme si soy yo el manager o el jefe o el coordinador del equipo, ¿no? Y déjame ver dónde está el error, dónde están los errores, dónde hay puntos de mejora, si lo estamos haciendo de la forma más óptima. Todas estas cosas que están detrás también de la productividad personal, pero ya aplicado probablemente más a procesos, a equipos ya con muchas partes móviles que dependen de otros, porque yo puedo estar en una obra, pero evidentemente tengo unos proveedores de los que dependo. Entonces, hay muchas partes móviles ahí, ¿no? Pero no estoy diciendo que todo se pueda arreglar analizando, ¿eh? Pero probablemente buena parte de muchos problemas se empiecen a arreglar por ahí, ¿no? Es decir, y yo creo que, y ahora estoy generalizando, que pecamos mucho de correr más de lo que pensamos, ¿no? Y eso muchas veces nos lleva a cometer un error o a no corregir lo que es lo que quería decir, ¿no?
Sí, si me permites, Berto, el analizarlo puede no llevarnos a corregirlo, pero el no analizarlo, desde luego, nos va a llevar a no corregirlo.
Absolutamente. Y además, Evelio y todos, ¿no? Rogelio y Rafa, hay otra cosa. Cuando tú no corriges, cuando no paras para decir, oye, vamos a... No estoy sugiriendo para nada que para cada mínimo desajuste hagamos una convención ahora. No, por supuesto que no van por ahí los tiros, ¿no? Pero sí tener, cuando pasa algo sustancial, sí tener un momento, que lo repito, puede ser desde todo el grupo, una parte del grupo, jefes de departamento o el propio manager o el director, quien sea, pero alguien tiene que hacer eso para analizar eso. Porque además, si yo no hago eso, la siguiente vez que me va a pasar o que nos va a pasar, no lo vamos a hacer, porque yo ya estoy instaurando esa inercia, ¿no? Ese hábito de no analizar o el hábito de analizar, ¿no? De modo que en positivo también estoy instruyendo al equipo. Y esto es muy importante para cuando gestionas un equipo, ¿no? Cuando yo a mi equipo les digo, a ver, vamos a parar porque ha pasado esto. Yo también, habrá gente que absorba eso y otros que no, por supuesto, ¿no? Porque somos más o menos permeables, más o menos proactivos, pero a mí me interesa que mi equipo no siga corriendo como pollo sin cabeza y que sea capaz de decir, déjame ver para que no me pase esto el mes que viene, o no me pase esto en la siguiente obra, o no me pase esto. No todas las urgencias o desajustes se reproducen, pero muchos sí. Entonces yo creo que es un ejercicio muy bueno para evitar futuros problemas y también para instaurar ese hábito que en un equipo es vital, que es cometer menos errores. Tuve un manager que me enseñó mucho y una de las cosas que más claro me dejó siempre, y lo voy a intentar decir con todas las palabras que él puso, con perdón, dijo, experiencia es cagarla cada vez menos, dijo en su día, ¿no? Bueno, es una manera de decirlo, por supuesto.
Pero muy gráfica.
Claro, muy gráfica, pero por supuesto, digo, hay que aprender de los errores, ¿no? Decimos muchas veces. Y digo, bueno, aprendemos de los grandes batacazos, ¿no? Pero de esas cosas del día a día no siempre. Y a mí me parece un skill, o sea, una habilidad o un hábito, si lo queremos llamar así también, muy potente para introducir en el equipo, ¿no? Primero por la parte operacional, pero también por la parte de instruir a mi equipo a que se acostumbren a analizar, ¿no?
Que puede ser tan sencillo simplemente como llevar una anotación de cosas que he detectado en el día a día y en la reunión semanal o mensual, decir, oye, pues esto, a ver si se os ocurre cómo solucionarlo.
Correcto. Incluso, eso que acabas de apuntar, yo lo llamo en gestión de equipos, lo llamo puntos calientes. ¿Por qué? Porque tú tradicionalmente ya conoces tu sector, conoces tu negocio, conoces tus proyectos, llevas ya años, ¿no? Entonces tú ya sabes habitualmente o tradicionalmente en qué cosas suele haber guerra, qué cosas suelen dar guerra, quería decir, ¿no? Qué cosas suele haber atascos o cuellos de botella. Entonces, ¿eso en qué te ayuda? A anticiparte. Como bien dices, oye, recordad, la semana que viene tenemos esto y esto hace 6 meses, si os acordáis, ya tuvimos un problema. ¿Veis? Esa anticipación no garantiza que no vaya a haber problemas, naturalmente, pero allana mucho el terreno y eso para mí es suficiente en un equipo, ¿no?
Cuando dices lo de aprender de los errores, yo siempre recuerdo la frase que dice que las personas sabias aprenden de sus errores, las muy sabias aprenden de los errores ajenos. O sea, hablando de productividad, a mí todo lo que estamos discutiendo hasta ahora me hace pensar en si no necesitamos redefinir lo que es la productividad, ¿no? Y porque parece que estamos en una escalada de inflación permanente sobre lo que entendemos por productividad. Somos extraordinariamente productivos, aunque no lo reconozcamos, no tengamos conocimiento de ello, porque, por ejemplo, aquí mis compañeros arquitectos son al mismo tiempo diseñadores gráficos, saben hacer copia y doblado de planos son capaces de redactar memorias en mecanografía como se hacía, como para antes existía una profesión específica que era el picador de texto. Quiero decir que si empiezas a sumar las habilidades que manejamos cada uno de nosotros hoy en día, pues somos como 5 o 6 profesiones juntas de las que había antes. Y sin embargo, tenemos ese complejo de permanente falta de productividad. Entonces, no sé hasta qué punto no crees que hay, pues, una falta de definición, igual que antes decías que había que definir para qué quiero ser más productivo, vamos a definir lo que es el productivo, porque probablemente tengamos un problema de concepto, ¿no?
Sin duda, Rafael, voy a hacer una pregunta esencial. Mira, cuando alguien me llama o me escribe o recurre a mí porque necesita un empujón en su productividad, probablemente, si no es la primera, es una de las primeras preguntas que le planteo a él o a ella es ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es una pregunta muy sencilla, pero a veces no se sabe responder. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres ser productivo? Realmente, porque eso es lo que te va a tirar a la medida de decir, ya está, ya es, porque es muy fácil entrar en una escalada, yo lo he hecho al principio, voy a decirlo así, cebarme, ¿no?, con conceptos de productividad, leer 1000 libros, apuntarme a 1000 podcasts o blogs y consumir de forma casi compulsiva fórmulas, hábitos de productividad, pero ¿para qué? O sea, a ver, o sea, si es que para mí bien es llegar a mis objetivos, que en mi caso los marco dentro de mi trabajo y de mi vida personal familiar. Si yo ya llego ahí, ya está, paso. O sea, yo he llegado a un punto también donde corto el nivel, siempre estoy, por supuesto, o intento estar en constante mejora, porque eso forma parte de no ya de un profesional, sino de la supervivencia, ¿verdad? Pero también de mi rigor. Pero hay un punto, ¿no? Pero todo eso parte de cuál es el objetivo real, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, ¿no? Y es la productividad, sus hábitos, las herramientas, los recursos, todo eso es lo que está al servicio. A mí nunca me han dado una medalla por ser productivo, jamás. O sea, lo que sí me han dado medallas es por conseguir lo que me he propuesto gracias a la productividad, ¿no? Que puede ser moderadamente exitoso, tener una carrera en mi trabajo, haber recuperado mi tiempo personal y familiar, etcétera. Bueno, todo y disfrutar de la vida, ¿no? Que ese es mi gran objetivo, disfrutar de la vida y tener un buen trabajo. Pues, dicho así un poco general, ¿no? Y esa productividad está al servicio de eso. En el momento que yo vea que uno de mis hábitos no está al servicio de eso, me lo cargo. Por mucho que lo haya predicado en los últimos 12 años, porque mis hábitos, como digo yo, trabajan para mí, no yo para ellos, ¿no? Entonces, volviendo un poco al punto que apuntabas, Rogelio, es fundamental definir qué quiero. O sea, porque a partir de ahí es muy fácil, y a mí me ha pasado con mucha gente que me escucha o me ve, se deja llevar, y por supuesto que yo lo agradezco, pero empieza a aplicar todo al pie de la letra como lo cuento yo. Y a lo mejor no tiene que ser así. Tienes que ver primero a ver qué quiero, cómo es mi trabajo, mis condicionantes, mis necesidades, etcétera, y en función de toda la información que tengo, crear tu propio sistema operativo. Y en ese proceso habrá muchos errores, como los hemos cometido todos, pero al final vas... ¿Qué pasa? Que hay partes de los sistemas operativos que son comunes, ¿no? Probablemente nosotros cuatro coincidamos en unos puntos y en otros sean completamente opuestos. Y está muy bien, porque al final conseguimos lo que queremos, ¿no?
Como sé que te gusta navegar, seguro que puedo resumirlo con una frase que creo que era de Séneca. Ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va.
Sí. Si no sabes lo que quieres, da igual lo que hagas, y si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes. Y esto no es una frase filosófica, esto se aplica mañana por la mañana. Sí, pero o sea que es que es así, ¿no?
Lo que estás diciendo es muy importante, porque imagínate hoy en día un periodista, ¿no? Es al mismo tiempo un corrector gramatical, un tío que sabe los fundamentos y los rudimentos de maquetación, porque al fin de cuentas, pues aunque haya después otros maquetadores profesionales, él ya hace la parte inicial, es un tío que sabe mecanografía, es un picador de textos, sabe fotografía en muchos casos, le toca fotográfico porque ya le toca hacer a él todas las partes, sabe dicción, bueno. Es decir, que hay una parte de esas habilidades que eran efectivamente la profesión de periodista de toda la vida, ¿no? Pero hay otras que se han ido añadiendo por encima, ¿no? Y que parece que ahora medimos la productividad simplemente por la capacidad de sacar tareas adelante si no sumamos, si no tenemos en cuenta en el saco todo lo que hemos ido añadiendo, que supone incrementos de productividad brutales y que, sin embargo, son los que menos valoramos.
Claro. Yo ahí, y me parece un punto súper importante, Rogelio, la pregunta ¿es que el objetivo es hacer más? Si ese es el objetivo, perfecto, ¿eh? Porque a lo mejor sí es. Entonces no hay duda, ¿no? Si lo único que estoy haciendo es sumar para un poco creer o dejarme llevar por esta especie de, no sé si moda o tendencia de que parece que hay que hacer más, hay que sumar. Yo no es que haya hecho grandes cosas en la vida, pero algunas de ellas estoy francamente orgulloso. Y siempre que he conseguido algo sustancial es cuando me he concentrado en hacer menos. Porque la pérdida de foco, la capacidad que tiene una persona para difuminarse en el día a día es fascinante. Entonces, muchas veces esto de voy a leer más libros, yo digo, ¿para qué? No, para sumar más conocimiento. ¿Y lo vas aplicando? Bueno, sí, unas cosas sí. Yo veo tal cantidad de vídeos de información, por eso cuando grabo un vídeo o un podcast, me parece alucinante que alguien lo vea. O sea, es que lo digo de corazón.
Pues imagínate nosotros.
Que no, es que me, con todo lo que hay ahí más divertido, interesante, que es que me parece, o sea, cuando termino un vídeo, ayer grabé cuatro, decía, gracias, pero gracias de verdad. Y puede parecer como que me toca, que no, joder, que es que lo estoy diciendo de corazón. Que me parece alucinante que alguien me regale 10 minutos, pero con todo lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, esa avalancha y ese overflow de información parece que nos lleva a, voy a aprender esto, ¿no? Este skill, entonces, realmente aporta, realmente es necesario, realmente me acerca a lo que yo busco, realmente voy a ser mejor persona profesional sumando eso. Si la respuesta es sí, por ello. Pero a veces, si no hacemos ese filtrado, es muy fácil seguir cargando con una mochila que cada vez pesa más, tener esa sensación, que no certeza, de sí, yo puedo hacer más cosas, pero al final no sé si estás más cerca de lo que querías, ¿no? Repito, es mi opinión nada más, por supuesto, y estoy dando una respuesta un poco general. Habrá casos, por supuesto, en los que digas, oye, yo sumo esto. Yo en los últimos años he reducido mucho, ¿no? Y soy muy reducido mucho en cuanto a aprender nuevos skills o leer, sumar, etcétera, ¿no? Soy muy protector de la información que absorbo, ¿no? No porque no crea que me va a aportar, sino porque a veces sospecho que me puede llenar de ruido la cabeza, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Sobre todo cuando vas cumpliendo años, ¿no?
Sinceramente, estos días estoy terminando de leer Hábitos Atómicos de James Clear y estoy, procesando su procedimiento de afianzamiento de hábitos positivos y descarte de los negativos, haciendo una simplificación personal, diré que se basa básicamente en atomizar las tareas de modo que sean fácilmente asumibles y de este modo transformarlas en hábitos. Un poco lo que hablabas en tu vídeo la semana pasada de los microobjetivos o en lo que se basa o lo que propone el Kaizen, ¿no? De convertir, para convertir una tarea en un hábito hay que proceder a pasitos muy pequeños. Entonces, atomizar los procesos parece un método práctico de crear nuevos hábitos, pero este mismo proceso nos puede llevar a querer llamar a demasiadas puertas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que pierdo el foco me atraen muchas cosas, intento hacer muchas cosas en pequeños pasos cada una, pero al final pierdo el foco y dejo hacer la mayor parte de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos implementar una tarea sana de creación de hábitos positivos sin caer precisamente en esto, en la pérdida de foco?
Claro, bueno, es eso que comenta Rafa, es que es muy humano. O sea, a ver, la necesidad querer mejorar me parece legítimo, me parece muy sano, me parece que ese es el camino, ¿no? Pero también hay que saber hacerlo. No se puede ir a la carrera, no podemos ir muchas veces, como dices, sumando, ¿no? Porque la pérdida de foco. Hay hábitos que no siempre requieren tanto esfuerzo, tiempo, dedicación, energía o foco, ¿no? Es decir, se adquieren con más, menos facilidad. Bien porque son gestos sencillos o bien porque no hay una resistencia inicial o no hay un hábito previo malo muy arraigado, ¿no? Con lo cual, romper eso no requiere. Pero hay otros que hay que dedicarles tiempo y hay que dedicar, sobre todo, repetición y hay que dedicar foco, ¿no? Entonces, yo lo que apuntaría es tres pistas principales, ¿no? Primero, tener muy claro el porqué del hábito, ¿no? Es decir, una vez más volvemos al origen, ¿no? A la motivación, ¿no? Yo puedo leer o escuchar a alguien decir, por ejemplo, a mí mismo o a cualquiera de nosotros, este hábito es la bomba, es la caña. Claro, yo ya voy, es que me faltan segundos para empezar a practicar, ¿no? Pero eso es legítimo. Entonces, a mí me gusta decir esta expresión, hay que poner estas ideas en la nevera. Hay que ponerlas en la nevera, porque lo que deprime, creo que la mayoría de nosotros no podemos permitirnos el lujo de hacer experimentos con gaseosa en nuestra vida real, en nuestro trabajo, porque bastante tenemos ya, ¿no? Entonces, lo que a priori puede sonar como una muy buena idea, a lo mejor reposándolo un poco, puede ser no tanto, o tenga que matizarla o darle una vuelta, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría sería ponerlo en la nevera, es decir, dar una vuelta, dos, tres, las que sean necesarias, y tener muy claro el objetivo. Cuando ves que sí, que ese hábito, esa rutina, ese gesto lo necesitas, te va a aportar, te va a ayudar, X, ¿no? Segundo, como bien apunta Rafa, dividirlo, ¿no? Yo creo que somos muy dados a los atajos, a los descuentos, ¿no? ¿Por qué voy a hacer algo en tres semanas si lo puedo hacer en una noche? O sea, es que no tiene sentido, eso no es productivo, ¿no? No es, dame, Berto, dame la píldora para que yo sea alto, guapo y delgado. O sea, no me interesa ponerme a lo mejor en un... Bueno, yo creo que en ciertos hábitos, no en todos, pero en la mayoría, en los sólidos, en los potentes, no hay atajos, no hay recortes. Hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Peldaño a peldaño, ¿no? Entonces despiezarlo en mini objetivos, mini pasos, mini hábitos, ¿no? Y esos, ir creando esos hábitos nucleares, atómicos, ¿no? Que vas conectando unos con otros, ¿no? De modo que dentro de X meses o de X años puedes llegar a ser una persona completamente distinta. Yo creo que hay que ser muy ambicioso en el objetivo general, pero muy humilde, sencillo y práctico en el día a día, ¿no? Y entonces yo puedo, y yo en algunas cosas he logrado cambiar de una manera brutal, en otras ahí sigo peleando, porque como cualquier hijo de vecino, soy una persona que tiene sus fallas, por supuesto, pero he mejorado. Y todas esas grandes mejoras han sido a medio, pero sobre todo largo plazo, con ese enfoque de motivo, luego poco a poco, y después dedicarle tiempo también a la revisión. Oye, ¿cómo estoy introduciendo yo este hábito? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo lo estoy aplicando? ¿Cómo está encajando con el resto de cosas, ¿no? Yo a esto lo llamo mi red de hábitos, ¿no? Tú ya tienes en marcha una serie de hábitos, que muchos de ellos están interconectados, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja ese nuevo hábito, ¿no? ¿Estoy fallando? ¿Me he saltado algún día? ¿Le estoy encontrando valor? Si no hay esta reflexión, que ya nos ha salido alguna vez, ¿verdad? Con este parar y pensar, es fácil que yo caiga en esta, digamos, espiral de sumar, 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 y como decía Rafa, perder foco, ¿no? Espero que tengan sentido estas palabras, pero yo iría por ahí, ¿no? Es un tema, evidentemente, a mí me apasiona, sabéis que es yo he centrado siempre la divulgación de productividad en hábitos, se puede enfocar desde herramientas, métodos, etcétera. Es mi pasión, es porque es como yo he logrado mi transformación y así lo llevo haciendo más de 12 años ya y me apasiona, ¿no? Y yo me centraría en esos tres puntos, ¿no?
Parar y pensar, pero al final estamos empleando un recurso que es, digamos, limitado, que es nuestra capacidad de proceso, ¿no? Aquello que... Me encanta el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, porque al final de cuentas te enseña todas las fallas en tus procesos mentales, ¿no? Y una de ellas es precisamente la capacidad para establecer plazos y programas, ¿no? Contaba en una anécdota que me dice Bello que la resuma lo más que pueda y es lo que voy a hacer. Contaba una anécdota de Daniel Kahneman en un proyecto de investigación para el Ejército de Israel, pues ese proyecto acababa en la publicación de un libro. Entonces tenían pautadas los pasos del equipo para publicar ese libro y se le ocurrió mirar qué otros precedentes había. Y se encontraron con que pues solamente había una tasa de fracaso del 40% y un periodo medio de unos 7 años para publicar el libro. Aún sabiendo, la parte interesante es que ellos, aún sabiendo que había esa tasa de fracaso, que se creían mejores, ¿no? Que lo iban a hacer en menos tiempo y además que no iban a fracasar. Y pues no, es decir, superaron el plazo, que fueron de 8 años en su caso, y además, con el agravante de que ellos sabían de antemano, ¿sabes? La dificultad que tenía la tarea. Y la posibilidad de fracaso y sin embargo pues su forma la mente y la planificación humana pues les llevó a
claro
conociendo las dificultades subestimar el problema. Entonces aquí la pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la gestión de nuestras expectativas? Porque pues lo que viene a decir ese experimento y que ya le valió para desarrollar pues una parte de su teoría sobre sesgos es que tenemos una incapacidad natural para ser capaces de prever las dificultades y los plazos que necesitamos para completar una tarea.
Es verdad. Es un tema apasionante porque es la clave de todo. Al final siempre estamos manejando, incluso en nuestra vida personal y familiar, plazos, ¿no? Es decir, al final creo que esto me va a llevar o esto, desde ahí hasta ya, evidentemente, proyectos de millones de euros en los que a lo mejor podéis estar, bueno, o podemos estar, yo no, desde luego, pero al final todo parte de ese exceso de confianza, está muy bien el que yo confíe, está muy bien en, pero hay un punto ya donde empieza a lindar con la cierta arrogancia, ¿no? A veces le digo, esto vamos a llegar fijo, yo, quieto, porque el problema es que cuando tú estás estimando un plazo, y esto se nota mucho cuando estás en una conversación, voy a bajar a tierra a una tarea pequeña, ¿eh? Una tarea asumible. Imagina que yo ahora estoy con vosotros en una reunión y me decís, oye, Berto, ¿crees que esto puede estar para el próximo martes? Mañana que hoy estamos a jueves. Y yo digo, sí, sin problema. En ese momento, ¿dónde está la trampa? Yo no estoy, hay como tres carriles. Uno, el carril que me estáis planteando ahora, que es esta tarea. Yo estoy en ese momento valorándola, estimándola y solo veo eso. Si solo hubiera este carril, por supuesto que llego al martes, de sobra. Pero es que hay otro carril que en ese momento, a priori, yo no lo estoy valorando, que es todas las cosas que yo tenía previsto hacer de aquí hasta el martes. Pero es que hay otro tercer carril todavía más grande, que es todo lo que no sé que va a venir de aquí al martes. Y los tres van a confluir el martes. Y ahí es cuando muchas veces explota. Bueno, acabo de poner un ejemplo muy sencillo, pero imaginemos esto llevado a gran escala o a media escala a un equipo o a una empresa o a un proyecto grande, ¿no? Entonces, pautas para corregir. Bueno, yo creo que también la edad o la experiencia, si lo queremos, nos va poniendo en nuestro sitio y a veces decir, voy a agregarle un porcentaje o a rebajar las expectativas o sencillamente, esa es la fórmula con la que yo trabajo. Cuando yo creo que puedo tenerlo el martes, le voy a decir al cliente que el jueves. Esa es mi forma de hacerlo. Y yo normalmente lo hago así. ¿Por qué? Puedo enfermar, puedo tener un mal día, puedo tener urgencias por el camino. Pero es que eso me lo han dicho la experiencia, ¿no? Entonces también creo que ahí es la labor de cada uno, o el responsable de proyecto, o el quien tiene que hacer esa labor de bajar expectativas. Con un porcentaje corrector, llámalo como quieras, pero creo que hay que rebajar expectativas. Yo tuve, y siempre rebajar o dar las malas noticias de fechas al principio. Uno de los primeros jefes que tuve en mi vida me decía que, Berto, a un jefe y a un cliente, las malas noticias de fechas mejor se las dices al principio, no al final. Decía, porque claro, cuando ya a punto de entregar el proyecto o la tarea que sea, le llega diciendo, oye, mira, es que... Adiós. O sea, ya le da igual lo que le digas, lo que se queda es que no vas a cumplir lo que habías prometido, ¿no? Por muchas veces no lanzarte al principio, no tener esa proactividad de decir, oye, este plazo no lo pudimos cumplir de entrada, ¿no? Eso de punto de partida, es decir, corregir la expectativa desde el punto. Y luego, algo que para mí me parece vital, es el seguimiento. Tú en el seguimiento ya vas viendo si se tuerce o no, si vamos cumpliendo los plazos o no. Entonces, tiene que haber un seguimiento diario y semanal, sobre todo semanal, mío y del equipo, de cómo vamos. Porque en el momento que yo ya veo que me estoy desviando en retrasos acumulados o hay un cuello de botella aquí, yo tengo margen para reaccionar, probablemente, ¿no? Porque estamos hablando a... Y ahí es cuando puedo mover fichas, meter más recursos, bueno, aquello que tenga que hacer para poder llegar ahí, ¿no? Evidentemente, lo ideal es no llegar a eso. Y una manera de no llegar es con ese, digamos, esa corrección inicial, pero luego también tengo que hacer un seguimiento, ¿no? Y eso es indiferente al sector en el que estemos. Puede ser construcción, puede ser biotecnología, puede ser lo que sea, informática. Yo voy viendo cómo vamos con ese, pero tengo que tomarle el pulso al proyecto, no sé si diariamente, pero desde luego semanalmente, para ir viendo cómo voy, ¿no? Y poder reaccionar. Muchas veces recibimos la información o la analizamos cuando ya es tarde y no puedo tomar una buena decisión o la que tomo es la peor posible, ¿no?
Sinceramente, ahora te iba a preguntar por urgencias, ¿no? Porque es el topicazo de lo urgente y lo importante.
Claro.
Lo cierto es que vivimos una vorágine, y en el sector de la construcción lo acusamos mucho, en la que todo es urgente. Y al final lo que es importante, que se podría haber resuelto con cierta comodidad, porque hubiéramos tenido tiempo, se convierte también en urgencia porque hemos ocupado nuestro tiempo en otras cosas. En un programa de Think Wasabi, en un podcast de Think Wasabi, te escuchaba hablar respecto a que se debe ser asertivo en el trabajo a este respecto y no dejar que las urgencias de otros se conviertan en las propias. Pero ¿cómo podemos lidiar con la autoridad? Es decir, si yo gestiono mi trabajo, puedo priorizar tareas, pero si la lista de tareas la gestionan por mí, en este caso pues un superior, por ejemplo, costumbre común en ejecución de obra, ¿qué técnicas puedo adoptar para hacerle ver a mis empleadores o a mis superiores que sus urgencias son eso, son suyas, y que mis prioridades las debo gestionar yo?
Claro. Bueno, yo apuntaría antes, Rafa, una cosa que me parece muy importante. Yo creo que en los últimos años, no sabría decir desde cuándo, ¿no? Pero bueno, de un punto hasta aparte, ¿no? Hemos malinterpretado la palabra urgencia, ¿no? Vivimos tan rápido, vivimos en esa sociedad de la notificación y la contestación inmediata, ¿no? Que parece que todo lo que llega ahora lo tengo que atender, ¿no? Que, en otras palabras, que hay mucha falsa urgencia, ¿no? Y que confundimos las peticiones con prisas con el tengo que parar todo lo que estoy haciendo y atenderlo, ¿no? Y no siempre es así. O sea, por supuesto que hay urgencias, pero, y esto una vez más estoy generalizando, creo que son muchas menos de las que realmente son, ¿no? Una urgencia es algo que implica una acción inmediata en el acto, porque si no hay consecuencias, bien porque bien de dinero, bien de un impacto en los resultados, etcétera, ¿no? Es decir, hay algo, voy a decirlo en palabras comunes, hay algo gordo detrás. Si no arreglo esto, si no lo atiendo, pasa algo gordo, vamos a decirlo así, aunque suene un poco riguroso, ¿no? Entonces, ¿hay estas situaciones a diario? Hombre, sí, pero a lo mejor no hay tantas de las que creemos, ¿no? Pero yendo más concretamente a tu pregunta, hay una parte de mi trabajo donde yo no voy a poder actuar. Es decir, muchas veces, oye, yo estoy en una cadena de mando, estoy en una empresa jerárquica y mi jefe me manda esto. Lo que yo sí puedo hacer es, y esto yo sí lo he hecho en el pasado con mis jefes, es hacerle ver a él o a ella qué voy a dejar de hacer o el impacto que esas órdenes están teniendo en mi día de trabajo. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, y yo era el manager, daba órdenes a mi equipo y yo no era consciente de lo que el impacto de esa orden, que no era tan urgente en el fondo, lo que pasa es que me venía bien que me lo hicieran, y decía, oye, esto es súper urgente, no sé qué. O sea, el impacto que eso tenía en su cola de trabajo o en su día de trabajo, ¿no? Entonces, aprendí este error y empecé un poco a decir, oye, decidme qué otras cosas tenéis previstas para hoy, para ver cómo mover las piezas, cómo encajar esto, ¿no? Hay jefes que no se puede hablar, desafortunadamente, y entonces no te queda otra, hay que seguir la corriente, hay que hacerlo, pero también hay muchas personas que sí, con las que se puede hablar y se puede contrastar esto. Entonces, me puedes venir y decir, Berto, oye, ponte con esto porque me acaba de llamar el cliente y es súper urgente. Y digo, por supuesto, Rafa, lo hago simplemente para que sepas, mira todo lo que tenía previsto en la mañana o en el día. No estoy diciéndolo a modo de queja o de lamento, sino para que sea consciente exactamente, ¿no? Para balancear y para que pueda... A lo mejor me dice Rafa, ostras, Berto, pues tienes razón, espera. No, cierra esto y esto que te acabo de pedir después de comer. Ese intercambio, es un ejemplo, nada más, ver. Ese intercambio de información es vital en un equipo. Porque no todos los managers o coordinadores o jefes son conscientes de lo que pasa cada minuto. Y a lo mejor el no contarle eso, está tomando una mala decisión, ¿no? Lo recalco, hay gente que le dices eso y dices, me importa un bledo, haz esto que te estoy... Bueno, pues entonces no hay margen de mejora. Pero también creo que conocemos casos, por supuesto muchos, en los que sí se puede hablar y está abierto a decir, pues tienes razón, vamos a cerrar esto, que era muy gordo también, pero después, o bien este otro caso que yo lo he practicado. Berto, es que esto que te acabo de decir es muy gordo. Entonces haz una cosa, estas dos cosas que tenías esta mañana se las vas a pasar a Rogelio. Y esto otro se lo envías a Evelio. Y esto te pones tú con él. ¿Ves? Es ahí el jefe o el coordinador esté teniendo una capacidad de decisión mucho mayor, ¿no? No estoy diciendo que esto se pueda dar en todas las situaciones, pero lo que sí sé es que si no hay ese intercambio de información, solo va a terminar en una especie de sí, y el equipo tampoco avanza, ¿no? No sé si tiene sentido, pero a mí me ha ayudado en muchas ocasiones. En los dos, vamos a decirlo así, en los dos lados, ¿no? Siendo un miembro de un equipo y mandándome y también mandando a otros, ¿no?
¿Y qué pasa? Porque efectivamente, nos has dado algunas pistas de cómo actuar cuando somos nosotros los que recibimos las prioridades de otro, cómo también trasladar nuestras prioridades al equipo. Pero ¿qué pasa cuando esta gestión de prioridades se desarrolla en entornos más horizontales? Cuando nos toca coordinarnos dentro de un mismo nivel de responsabilidad. Porque, claro, entiendo que cuando estamos en una situación jerárquica, pues de algún modo el que recibe la orden tiene cierta obligación hacia el que se la da. El que da las órdenes tiene cierto poder sobre el que las recibe, sea esto en el nivel que sea. Pero cuando entramos en juego equipos que estamos al mismo nivel, a lo mejor estas prioridades, la gestión de estas prioridades en equipos más horizontales, pues hasta qué punto puede ser utilizada con la misma herramienta.
Vamos, que Evelio quiere saber cómo puede hacer para pasaros a nosotros las tareas.
Claro. Ya lo he hecho esta mañana en la reunión de coordinación, os he pasado unas cuantas.
Claro. Bueno, ahí con mucha mano izquierda, con mucho cariño, que no se note, como decía el otro. Que no se note, no.
Siendo y que estén contentos de recibirlas.
Totalmente.
Eso es.
Sin venderlo como un beneficio clarísimo. Esto hay que ser ahí y tener el don de la palabra. Bueno, ahí es más complejo, lo cual no quiere decir que no se pueda conseguir, pero hay que llegar a un punto de equilibrio y un compromiso, ¿no? Un middle ground, ¿no? Un punto ahí intermedio donde al final tú dependes de ellos, pero ellos también dependen de ti, ¿no? Entonces, en algún punto de la semana, del mes o del año, del semestre, probablemente tú me pidas lo mismo y yo te pida lo mismo, ¿no? Tenemos que verlo como un esfuerzo colectivo. Suena muy bien esto, en el día a día no es tan fácil de conseguir, ¿no? Entonces, mucho trabajo conjunto, mucha planificación conjunta entre jefes de equipo horizontales, mucha revisión conjunta para que hacernos ver las necesidades de cada equipo, de que al final tiene que haber prioridad, que todos tenemos prioridades, y dicho así un poco de manera general, pero van por ahí los tiros, por supuesto, acuerdo, entendimiento y acuerdo. O sea, tenemos poco como cualquier relación, ¿no? Voy a tener que ceder en algún caso y voy a esperar que también tú me des en algún otro, ¿no? Y eso forma parte, ¿no? En ningún caso estoy simplificando o intentando simplificar el problema, porque no lo es, pero consiste en eso, ¿no? Sobre todo en esa planificación y revisión conjunta.
En asumir ese quid pro quo.
Exacto. Yo creo que uno de los problemas o amenazas que hay, o posibles, no digo la única, pero una de ellas, en relaciones horizontales, es compartimentar demasiado los equipos, ¿no? Entonces, a veces, y esto sí que me pasó a mí, muchas veces tienden a ir tangencialmente y no cuando tenemos que ir, no digo de la mano, porque cada uno tiene su propia idiosincrasia, objetivos, prioridades, etcétera, y es cada uno un grupo, una familia, pero sí con cierta sincronía, ¿no? Y eso implica, oye, que yo os diga que nos veamos ahora, que os comente también ciertas dificultades que tenemos, haceros ver, y sobre todo insistir en eso, ese quid pro quo, y que es que literalmente no es una frase bonita, es que yo dependo de vosotros y vosotros de mí, ¿no?
Entonces, por llevarlo de nuevo al símil náutico, que sé que te gusta, sería la diferencia entre llevar un velero y llevar una trainera.
Totalmente. Bueno, son navegaciones completamente distintas, ¿no? Y al final tiene que ser una trainera, si alguna vez cualquiera de nuestros oyentes lo ha visto, la sincronía es como un ballet, o sea, es una pasada, ¿no? Y para eso está el timonel realmente, ¿no? Que es quien tiene que garantizar que haya esa sincronía, ¿no? Entonces, es un esfuerzo colectivo, puede que en algún momento haya dificultad, haya desajustes, y hay sobre la marcha que corregirlo, ¿no? ¿Cómo nos ayudará también eso? Creando procesos también para simplificar posibles desajustes, analizar también, oye, yo creo que esto, llevamos años haciéndolo así o meses y le he dado una vuelta y os quería proponer hacerlo, que haya también intercambio de ideas en cuanto a mejoras. Antes hablábamos, ¿no?, de las mejoras, y yo creo que eso también contribuye mucho a la fluidez del trabajo, ¿no?
Y una pregunta que se me ocurrió pensando, sí, en que, bueno, como muchas veces nos pasa a todos, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Has llegado alguna vez a ese nivel full overload, que es en el que tu lista de tareas crece más rápido que la capacidad para sacarlas adelante?
Eso no pasa, Rogelio, eso no pasa.
Eso pasa. Bueno, pues a ver si solo me pasa a mí, entonces. No, porque bueno, yo hablando con siempre que salen estos temas, ¿no? La respuesta más común es, mira, al cara, bueno, eso.
Sí.
Y que le den, ¿no? O sea, bueno, que salga el sol por la tequera.
Reset.
Es, efectivamente, me importa todo un...
Sí, un comino.
Sí. Pues no sé, ¿qué estrategias, qué recursos nos pueden ser útiles para volver al... Sí. Back in the track,
¿no? Claro, o a la casilla 1, ¿no? A la casilla 0. A mí me ha pasado muchas veces, me parece algo normal, me parece sano, me parece que todo el mundo tiene que pasar por ese momento, y si es varias veces tampoco, pero el problema está cuando, si es todos los días, ¿no? Si es la tónica, claro. Entonces creo que Houston tenemos un problema, ¿no? Pero que habrá que ver por qué pasa eso, ¿no? Pero, yendo un poco a esa tendencia que tengo yo, o esa mi manera de ver esto, es cuando pasa muy a menudo, pues preguntarte el por qué. A ver, es porque yo sobreplanifico el día anterior o la semana anterior y me vengo arriba, y hablando un poco, lo hablábamos antes, ¿no?, sobre las expectativas, y cuando planifico soy Mr. Wonderful o Mrs. Maravillosa, y entonces pongo un millón de cosas, bien, es que no, realmente mi lista de tareas no... corresponde con el tiempo real de trabajo que tenemos. Un error muy habitual o muy extendido es no hacer una lista de tareas después de haber mirado el calendario. El calendario es esa cosa que te dice el tiempo que no tienes, no el tiempo que tienes. Entonces necesitas crear una lista de acuerdo al tiempo efectivo de trabajo que tienes, salvo que asumas o que estés dispuesto a trabajar a deshoras. Eso ya es otro tema, ¿no? Luego también ver por qué no has podido hacer todas esas tareas. Es porque te has distraído mucho, pérdidas de tiempo, demasiadas reuniones largas o inútiles, es porque te faltaba información, es decir, dar un poco con la causa del... Como veis, hay muchas veces en mi discurso un patrón, ¿no?, que es dar con la causa o parar y analizar, ¿no? Y es intencionado, porque a mí lo que me interesa es mañana o pasado mañana no volver a caer en lo mismo, por supuesto, ¿no? Y cuando vas absorbiendo conocimiento de productividad personal, vas también absorbiendo respuestas, posibles respuestas. De manera que cuando te pones a examinar un posible problema, es fácil que tú ya detectes con cierta facilidad dónde puede estar el problema. Otra cosa es corregirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo volver al reset? Bueno, me centro en lo que yo llamo el core de mi trabajo, ¿no? Es decir, yo en mi trabajo, cada uno de nosotros hacemos en el día un montón de cosas, ¿no? Y antes apuntábamos que además ahora somos multidisciplinares, ¿verdad? Y hacemos un millón de cosas, pero hay una serie de tareas y actividades que yo lo llamo el core, el corazón, ¿no? El poco castellanizando un poco la palabra, el core, ¿no?, de mi trabajo, ¿no?, que son las tareas y actividades fundamentales, críticas, de las que realmente depende mi trabajo, ¿no? Aquellas que tienen un impacto infinitamente mayor, ¿no? Voy a poneros un ejemplo mío que, por supuesto, no se aplica a lo mejor a muchos de nuestros oyentes, pero simplemente por ilustrarlo, ¿no? Yo en mi día de trabajo puedo, por ejemplo, preparar el guión para una clase, terminar una presentación en PowerPoint para un webinar, hacer un presupuesto, hacer una factura o preparar el primer borrador de mi estrategia para el año que viene. O sea, son tareas que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Y hay algunas de ellas, os voy a decir cuál es el core de mí, que es preparar una clase. Eso para mí es el core. Joder, Berto, es que hacer una factura es importante. Hombre, y que me la paguen, más importante todavía. Pero para mí el core, lo que tengo que asegurar y que, donde me tengo que centrar es en lo que es el corazón de mi trabajo, que es el contenido. Entonces yo, cuando tengo tanto overload y tanto... Digo, a ver, Berto, casilla cero, céntrate en lo importante, ve a los principios de productividad, vuelve a los hábitos clave, empieza a ser más selectivo con las tareas, empieza... Entonces, aplico, no puedo decir que tengo un guión, porque sería muy presuntuoso decir eso, pero sí que a lo mejor una serie de pasos que acabo de mencionar ahora un poco de pasada, para volver un poco a la esencia, al bare bone, o sea, a los huesos, ¿no? O al concentrado, y siempre empiezo por el core, ¿no? Porque hay tanta actividad en nuestra vida, ¿no?, que es muy fácil diluirse, desperdigarse, y decir, es que, joder, es que he tenido que dejar la mitad de las cosas para mañana o para otro día. Ya, pero ¿has hecho lo importante? Sí. Ah, bueno. O sea, ¿has hecho el core? Sí, sí. Incluso más. Bueno, pues no es lo ideal, de acuerdo, pero al menos te has ocupado hoy y muy bien de la parte más importante de tu trabajo. El problema es este. Joder, es que no he parado en todo el día, no he hecho ni la mitad de lo que tenía lista de tareas y encima lo gordo no lo he hecho. Absolutamente, drama total. Bueno, es un día. No pasa nada, mañana lo puedo corregir, pero es un problema cuando eso se reproduce, ¿no? ¿Veis? Un poco ahí quiero hacer con esta idea del core que no es lo mismo dejar tareas sueltas menores, de menos impacto, es una obviedad lo que voy a decir, pero es importante decirlo, de menos impacto que otras que evidentemente son el corazón de mi negocio, de mi equipo, de mi proyecto, ¿no? Y muchas veces el día a día nos manda en la dirección absolutamente contraria al corazón de nuestro trabajo. ¿Por qué? Es que tengo correos ahí, Berto, tengo que responderlos. Ya, tío, pero... Y lo importante... Bueno, ya lo miraré luego. Esa es una... Para mí es una trampa, ¿no? Entonces, yo iría a esos principios básicos, ideas básicas y, sobre todo, no digo empezar de cero porque no lo necesitas, pero volviendo a mí, al comienzo de mi respuesta, analizar el porqué de ese overload o dejar tantas cosas para otro día, ¿no?
Has comentado de tareas, tú decías menores, yo a veces digo tareas que, bueno, que se salen de lo que realmente es tu función y que muchas veces podemos delegar, pero que no siempre sabemos delegar. Lo digo porque desde mi punto de vista, y lamentablemente creo, es frecuente pensar que como sabemos hablar, pues ya sabemos comunicarnos. Y creo que basta revisar pues algunos grupos de WhatsApp o cadenas de correo electrónicos para ver que entre hablar y decir cosas hay una diferencia sustancial. Aquí en el podcast hemos tratado el tema de la trazabilidad de las comunicaciones como un pilar fundamental de una buena implementación BIM, de una buena implementación de trabajo en equipo dentro de nuestro sector. Pero sí me gustaría saber, o tu opinión, vaya, hasta qué punto una buena gestión de esas comunicaciones puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto en nuestro sector o en cualquier otro, porque yo estoy convencido de que puede ser así.
Es uno de los puntos más importantes hoy en día, tanto si trabajas en solitario como yo ahora, como si trabajas en un equipo complejo, con muchas partes móviles, como podemos estar o podéis estar cualquiera de vosotros, ¿no? Hay una frase en el... Yo soy muy fan de Star Wars, ¿no? Y hay una frase que dice uno de los Jedi en el episodio 1, que dice: tu habilidad para hablar no te hace inteligente, ¿no? Se lo dice Qui-Gon a uno de los gangas, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Es decir, el hecho de que me rellenes un correo, y digo rellenar porque a veces es eso, hay gente que ve un lienzo en blanco y ya se viene arriba y lo único que hace es rellenar espacios en blanco. Ya no quiero entrar en lo de WhatsApp y ahí, porque eso, o sea, eso es un agujero de conejo, un Vietnam donde no quiero entrar, pero es un problema. La mala comunicación, la falta de información en algunos correos, en algunos mensajes de Teams o de similares, ¿no? O de WhatsApp, etcétera, muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene, ¿no? Y escribimos un correo a la carrera, sacamos el móvil en un ascensor, en cama, medio dormido todavía, y envío. Y a ver, hay correos que no pasa nada porque hay correo, pero a mí no me gusta. Yo, aunque suene un tanto presuntuoso, yo intento responder con el mismo rigor a un correo rápido que a un correo donde tengo que dirigirme a un cliente para proponerle o exponerle o una propuesta o lo que sea, ¿no? Es mi manera de ver las cosas, ¿no? Que a lo mejor me tomo más tiempo del debido, vale, pero muchas veces me ahorra 5 o 6 correos de ida y vuelta o bien malentendidos y descoordinaciones, ¿no? Yo siempre cuando hablo con un equipo insisto en esto. Es increíble la cantidad de descoordinaciones, malentendidos y urgencias que se producen en un equipo por la mala comunicación, por un correo mal escrito, por no poner en copia a alguien o por exceso de copia, y un correo a 10 personas es un correo a nadie, en el fondo, o no tener un poco las ideas claras al escribir, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, y esto no nos han enseñado a nadie, al menos a mí nadie me enseñó a escribir correos, es algo que he tenido que aprender a posteriori. Y evidentemente tenemos que hablarlo en un equipo. Yo esto, cuando hablo con el equipo, digo: tenéis que decidir esto. A ver, ¿cómo queremos escribir o cómo queremos estructurar este tipo de correos? Cuando enviemos, voy a poner un ejemplo, cuando enviemos un presupuesto interno, cuando comuniquemos un retraso, cuando haya un cambio de especificaciones en el proyecto, ¿cómo va a ser ese tipo de correos? Caray, utilizar una plantilla si es necesario, pero tiene que haber una uniformidad. O sea, cada uno lo que no puede es escribir como le viene, como le pide el cuerpo en ese momento. Y menos cuando es correos hacia afuera, hacia clientes. Porque claro, al final, la imagen que damos también es no muy buena. Y estoy siendo generoso, ¿no? Entonces, la uniformidad, el acuerdo en ciertos partes de los correos. Estoy centrándome mucho en el correo, pero también podríamos hablar de reuniones, ¿no? Y el que haya una especie de, yo lo llamo así, ¿no?, de playbook, ¿no?, que un libro de casi un manual de nosotros en nuestro equipo, escribimos los correos así, tenemos las reuniones así, a mí me parece fundamental. Y uno de los jefes que tuve en mi vida me decía, ¿cuál es tu playbook? Me decía, ¿mi qué? Sí, tu libro de cómo trabajáis en el equipo. Pues no sé, empezamos por la mañana y terminamos por la tarde. Eso no es un equipo. Un grupo de personas no es un equipo de trabajo. Y si hay un caso donde lo hemos visto todo siempre, ¿verdad?, es cuando se forma ese equipo, ¿no?, de fútbol, pero principalmente de fútbol, también otros deportes, con gente que con fichajes de la leche, ¿no?, pero que luego no son un equipo. Pues claro, hay que crear una cultura, unos hábitos comunes, una manera de comunicar. Entonces, tenemos que tener nuestro propio estilo internamente. Y cuando haya errores, decir, oye, acabo de ver un correo en el que se envía esta información, pero es que estaba medio escondida en el último párrafo, y es que eso no lo va a ver el cliente. A ver, cuando comuniquemos un cambio, y esto puede ser casi política de empresa o política de equipo, se pone siempre en la primera línea. Yo estoy cansado de recibir correos donde alguien me dice lo que quiere, pero al final de todo, dice, tío, dímelo al principio y ya me entero de que es un ejemplo nada más, ¿no? Pero dímelo ya. ¿Por qué? Porque además la atención de las personas ya cada vez tenemos menos. Entonces necesitamos captar la atención de las personas cuanto antes mejor, ¿no? Entonces yo es un tema que en general en los equipos necesitamos trabajar y mejorar, ¿no?
Berto, acabo de revisar el primer correo que te envié para hacer la entrevista.
Igual.
No, y debo decir que en su momento cuando lo escribí, como ya desde hace mucho tiempo, he tratado de aplicar lo que te he oído más veces decir precisamente en esta.
Lo vi. Lo comprobé con mucha satisfacción. O sea que. Muy bien. No, pero nos pasa, seguro que lo hemos visto, y a lo mejor si miráis ahora en el inbox, en la bandeja de entrada, tenéis algún caso de alguien que empieza explicando, oye, mira, es que internamente... Yo, dime ya qué quieres, que no me he enterado, porque además el asunto no me has dicho nada, ¿no? Y después en el cuarto párrafo, por fin me lo dices. Yo, pero chico, dímelo ya y me entero de qué va.
Lo del asunto te puedo decir de una empresa con la que dejé de trabajar porque uno de los empleados me había enviado un correo sin asunto.
Bueno,
por más cosas, pero dejé de trabajar con ellos el día que recibí ese correo, y a la propietaria de la empresa, cuando más tarde, porque coincidía con ella habitualmente, le expliqué los motivos de por qué había dejado de trabajar con ellos, entiendo que me miró de forma, pero tú estás de coña, o sea, has dejado de trabajar con nosotros porque alguien te ha enviado un correo sin asunto, y que donde yo he vendido como empresa, que todo el trato es personalizado, tú te quejas porque no se dirigían a ti en los términos en los que tú te sintieses personalizado. La chica, es que si lo que me vendes no es coherente con lo que recibo, pues no está en su sitio. De todas formas, decías de entrar en el agujero de WhatsApp. Rogelio, creo que al respecto tiene algún comentario, ¿no, Rogelio?
No, bueno, yo lo que estaba escuchando, y claro, efectivamente, yo creo que la necesidad de establecer criterios y cánones de comunicación, pues es importantísima. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con la disrupción que supone, o con la dificultad que supone que no tenemos un canal único, ¿no? Claro. Aquí estáis hablando de email, WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, teléfono, Teams, Rocket Chat, Office Chat, Chatwork, Zulip, o sea, y los que vendrán. Es que es muy complicado, ¿no? En el momento en que, bueno, ya no solo manejar las disrupciones que supone que cada dos minutos tengas una interrupción de algún canal de comunicación, sino que además es que protocolizar todo esto, pues es una dificultad añadida, ¿no? Claro. Cuando tienes tal dispersión de... Si haces un proyecto con alguien, te toca un canal. Si haces una colaboración de investigación, otro. Si el equipo tuyo de trabajo tiene un tercero y el familiar un cuarto, el de los amigos un quinto. Y
claro, sin duda. Hay muchas veces no podemos evitarlo, como dice Rogelio. En esa parte de la comunicación hay, o en ese, digamos, en ese área hay dos grandes partes. Uno, la ventanilla de entrada, como bien dices, muchas veces no la puedo elegir o me veo obligado a utilizar esto porque el cliente utiliza esto, y entonces termino manejando cinco o más, Pero luego hay otra parte donde sí puedo actuar yo. Y esta es donde, donde yo pongo el foco, que es qué hago o dónde pongo toda esa información. Me explico. Al final son lugares de intercambio de comunicación, intercambio de información. Y yo te puedo enviar, Rogelio, un mensaje que sea: oye, Rogelio, lo estoy mirando, te digo algo luego, ¿no? Ese sería un mensaje donde es una comunicación, te hago saber algo. Pero tú a lo mejor a continuación me envías por lo que sea, Teams, Slack o lo que sea. Vale, Berto, te adjunto este archivo o te envío las especificaciones. Ahí me estás ya enviando una información relevante, importante. Lo peor que puedo hacer, es mi visión y puedo estar equivocado, por supuesto, es dejarlo ahí. Ahí es cuando tengo un problema. Porque no solamente estoy teniendo varias ventanillas de comunicación, sino que estoy generando varias bandejas de entrada. Y Slack no es un lugar, aunque se pueda hacer, para gestionar información, o Teams o correo. Se puede utilizar, pero también se puede tomar una sopa con un tenedor, por supuesto, pero no, a lo mejor no es la mejor idea, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que al menos tenga un lugar centralizado donde yo ponga toda la información que me va llegando por los distintos canales. Y ahí yo sí puedo actuar, ¿no? Entonces, si bien yo no pueda reducir, si se puede, por supuesto, a por ello. Pero si yo no puedo reducir el número de canales de comunicación que tengo, lo que sí puedo hacer es unificar, centralizar y consolidar en un solo sitio. ¿A qué me refiero con un solo sitio? Una aplicación, que puede ser los clásicos OneNote o Evernote u otras aplicaciones pensadas para gestionar información, ¿no? De manera que notas de reuniones, mensajes que yo guardo, entonces yo puedo enviar un mensaje de WhatsApp, lo puedo mandar a OneNote o Evernote o Notion o el que sea, ¿no? El de turno, ¿no? De manera que toda esa información, cuando yo voy a trabajar en ese proyecto, ese producto, ese servicio, ese cliente, en lugar de tener que ir peregrinando, ahí es donde está el problema, por cada una de esas puertas de entrada, ventanillas o bandejas de entrada, lo tengo todo centralizado. Y eso sí que es algo que yo puedo hacer. Y me parece ya un cambio muy sustancial. Entonces, de acuerdo contigo, Rogelio, la primera parte la voy a sufrir, que es muchos canales y muchas notificaciones, porque no tengo otra. Voy a concentrarme en lo que sí puedo hacer, que es cómo manejo yo los cambios de fecha que me comunican por ahí, los cambios de especificaciones, oye, Berto, el famoso ahora quiero que lo hagas así. Todo eso no lo dejes ahí, en cada uno de esos canales, porque hay grandes posibilidades de que no lo veas cuando tengas que trabajarlo o se te escapen cosas, ¿no? Entonces, la solución, no sé si hay otras, pero es la que tengo yo, al menos centralizo todo en un solo sitio. Y eso simplifica muchísimo ya tu flujo de trabajo o el del equipo, ¿no? Si esas notas o esa información está compartida por el equipo. De manera que a lo mejor Evelio me envía algo a mí por WhatsApp, lo comparto con vosotros en el equipo y eso ya está en el equipo, ¿veis? O sea, me ha llegado. Pero claro, si dejo esa documentación de Evelio o esa notificación en mi buzón de entrada, salvo que yo os lo diga expresamente, ya queda muy compartimentado ahí, ¿no? Espero haber dado alguna pista para mejorar por ahí, pero me parece un punto muy importante. Siempre insisto en él, ¿no?
Y de hecho, bueno, se me está ocurriendo ahora mismo que cuando mencionabas el tema de las etiquetas y de cómo quieres o cómo te gusta recibir un correo electrónico, cómo crees que debe funcionar mejor, y que no nos había enseñado nadie a nosotros a redactar un correo electrónico, ciertamente, pero ya ahora ya sabemos o tenemos...
Ojo, claro. A mí me ha enseñado Berto.
Ya ves. Pero mira, me parece muy bien que te haya enseñado Berto y todos hemos aprendido. Pero la cuestión es si todo esto que estamos hablando, todo lo que llevamos hablando en este rato, no debería estar ya en cierta manera, ya no digo en los programas de estudio de las carreras técnicas, sino incluso en los programas de estudio de lo más básico, ¿no? Educación obligatoria, porque los espectáculos de los correos electrónicos que recibimos cuando nuestros hijos estuvieron en el confinamiento, ya no, Evelio todavía los tiene en etapas tempranas, pero yo tengo ya uno en cuarto de la ESO, ¿no? Entonces, entre que los nativos digitales no existen, y que la capacidad de redacción de correos de todo el sector, pues anda ahí. Yo creo que es el momento
que dependa de su titulación, que no es una cuestión de formación académica.
No, esto no lo básico de todo lo que estamos hablando, los fundamentales, no, yo creo que ya es hora de que estén metidos en
sin duda,
la programación estudiantil, ¿no?
O sea, a ver, yo lo defiendo, lo defenderé y me parece que cada año que pasa, por no decir cada día, es más importante, más relevante, ¿no? No tengo ni conocimiento ni soy nadie para valorar un programa de estudio, pero a mí me parece alucinante, pero ya me parecía cuando era estudiante, me parece alucinante que me hagáis memorizar algo que puedo consultar en Wikipedia en 15 segundos y no me enseñéis a organizarme la vida. O sea, me parece alucinante. Sencilla. Lo digo así, aunque suene muy simplificado, pero que no me enseñéis, por ejemplo, a organizar el trimestre de estudios. Que no me enseñéis a tomar, generalizo, porque sé que hay centros que sí que lo hacen, ¿no? Pero en general no. Que no me enseñéis a tomar apuntes en una clase. Que no me enseñéis a concentrarme, técnicas de concentración para no estar todo el día como estamos, no solamente los chicos, sino adultos, ¿no? Que no me enseñéis a priorizar. A ver, voy a empezar a estudiar. ¿Qué? Por lo primero que saco la mochila. No, a ver. Deja ver qué tienes en el día. Entonces, claro, empiezo con manualidades, fenomenal. O sea, lo más fácil lo dejas para el principio. Y luego de noche, después de la cena, que ya estás en modo casi cama o queriendo ver una serie de Netflix, te pones con matemáticas o la asignatura que... Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, que es la base para que luego una persona pueda desenvolverse y pueda priorizar en sus trabajos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a la gran mayoría de nosotros? Que hemos tenido que aprender esto de mayores. No pasa nada, si lo, en tanto en cuanto creo que no hay edad. Hay una frase de Barrio Sésamo, dice, cualquier momento es bueno para aprender, ¿no? Pues me parece fenomenal, pero si me lo enseñas antes, mucho mejor, ¿no? Porque les va a facilitar los propios estudios, les va a facilitar el aterrizaje en la vida universitaria si la tienen o en sus primeros trabajos y sin lugar a dudas les va a facilitar en este entorno tan complicado que estamos o estaremos, ¿no? Pero si ya... todo lo que hay alrededor nos lo pone en contra, si yo no tengo ese, vamos a decirlo así, ese armamento personal, no sé si es una muy buena expresión, pero ese arsenal de hábitos lo tengo peor, ¿no? Para mí es una de las grandes inversiones para una persona, ¿no? No digo que sea gratis porque requiere esfuerzo, pero por eso yo siento tanta pasión por los hábitos, no productivos, sino los hábitos, ¿no? Tú eres lo que repites, ¿no? Y esos hábitos de estudiante, de primer trabajo, de directivo, de lo que sea, ¿no? De tu negocio o de autónomo como yo ahora, pues tú eres lo que son tus hábitos, ¿no?
Pues Berto, llegamos al final del episodio y en este punto solemos pedirle a nuestros invitados que nos den unos tips, unas pistas sobre sus fuentes de información y herramientas de trabajo. Así que vamos con ello. ¿Cuáles son tus fuentes de información en cuanto a técnicas de productividad, eficiencia de trabajo, hábitos?
He dejado de leer bastante, leo todos los días, pero leo ocio, leo literatura, y pero principalmente veo mucho vídeo de charlas, de personas que puedo seguir más o menos, o no tengo a nadie en particular, sencillamente a veces por las sugerencias, charlas de TED, no explícitamente de productividad, también un poco como apuntabais en la introducción hoy. Me gustan otras disciplinas también para ir enriqueciéndome, ver otros puntos de vista, pero en definitiva cosas que pueda detectar que me enriquecen, lecturas que he ido posiblemente recopilando de atrás, pero no tengo esa rutina como tenía hace años de leo X blogs, de no, porque lo voy a decir un poco con cariño, me aburre un poco tanta productividad cuando estoy hablando de productividad todo el día, ¿no? O sea, necesito también esa desconexión, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir con me aburre, ¿no? Que busco otro tipo de cosas también, porque lo que no quiero es nutrirme demasiado, es un exceso de información. Muchas veces sí que voy investigando algo en concreto, oye, pues voy a profundizar este mes o este semestre en proyectos, ¿no? Y a lo mejor busco algo por ahí y profundizo por ahí, ¿no? Pero principalmente vídeos de YouTube, que es una manera ligera también de sumar, ¿no?
Y en cuanto a cuál es tu herramienta o preferida o el gadget, el aparato electrónico o la primera aplicación que instales en tu móvil o en tu ordenador, es también una pregunta que hacemos recurrentemente.
Vale, pues difícil porque no tengo así... la aplicación de tareas que utilizo probablemente debería mencionar esa, ¿verdad? Que es Todoist, No sé si no la recomiendo. Sí. Efectivamente estoy diciendo la que utilizo yo, porque ya probablemente que alguien va, voy a instalarla. No. Es la que es como alguien me dice, Berto, ¿qué coche me recomiendas? Caray, pues no lo sé, depende de tu presupuesto, depende de si lo quieres para ir al monte o si lo quieres para llevar a la familia o a perros, ¿no? A ver, es la aplicación que yo utilizo. Si yo me comprara un móvil, naturalmente es de las primeras, pero una aplicación donde yo centralizo las notas, antes mencionaba, se llama Notion, que es una aplicación bastante versátil para, y posiblemente es otra en las que yo me apoyo para trabajar, porque ahí centralizo todos los proyectos, pero probablemente Todoist, Google Calendar también, no sé si cuenta, porque es donde yo gestiono el calendario, y Gmail, que es donde gestiono mi correo principalmente, ¿no? Eso sería, como veis, nada, ningún misterio, o sea, no hay un arma secreta ahí. Es que me parece la primera herramienta son, sabéis lo que voy a decir ahora, mis hábitos, o sea, es que no falla, es que es multiplataforma, multidispositivo y nunca caduca, además, no hay obsolescencia programada.
Por supuesto, por supuesto. Pues Berto, ha sido un lujo y un enorme placer tenerte con nosotros dándonos estas pistas sobre cómo ordenar nuestras rutinas de trabajo para lograr ser más productivos y crearnos hábitos esos sanos, digamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por aguantarme. Espero que no haberme extendido demasiado, pero como veis, me gustan estas cosas, me encanta comunicarlas y encima cuando me encuentro a gusto, pues me vengo un poco arriba. Espero haberos dado pistas a todos nuestros oyentes para mejorar un poquito.
Y Rogelio Evelio, muchísimas gracias también a vosotros por vuestras interesantes aportaciones.
Yo creí que no os ibas a echar la bronca por no dejarte hablar, pero bueno.
No, que va, que
va. Lleva el episodio Rafa y se le oye menos que a nadie.
No, bueno, pero eso es un lugar común, no os preocupéis.
Pues ahora ya te habrá una despedida, Rafa.
Allá voy. Bueno, y a ti, querido oyente, muchas gracias también por acompañarnos hasta el final del episodio. Ya sabes que si quieres echar una mano a hacer de Vintras un proyecto sostenible, puedes hacerlo a través de Patreon, Ko-fi, suscribiéndote a nuestro canal de Twitch y dando like a nuestros contenidos. Y ya sabes que si tienes alguna duda o sugerencia, nos puedes enviar a nuestro correo en info@vintras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vintras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos debe escuchar.